Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 245, es el segundo capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Empezó el campeonato en primera y en segunda división en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Victorias para Movistar Inter, Barcelona, Pozo de Murcia y empate en uno de los partidos más atractivos de la jornada, el Palma Jaén, el primer líder, el Levante, que goleó a Gran Canaria. Hablaremos con su entrenador, buen amigo de esta casa, David Madrid. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en el inicio de Liga y miraremos también a lo que está por venir en la segunda jornada. Lo haremos con la ayuda de Gustavo Muñana, Óscar García y Teresa Sendín. Precisamente será con la directora Sendín con la que nos marcharemos a conocer futsaleros en el mundo, aunque en este caso vamos a visitar a un gran amigo, vuelve a ser el emir de Kuwait, Luis Fonseca. Javi Jurado y Alvada nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino, lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división que también ha arrancado. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo listo para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido, esto es Futsal Cope.
Mal humo, baby. Apenas sale el solito, te vas corriendo.
La primera división en Futsal Cope.
Esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo. Si somos ajenos y así nos queremos. Si conmigo te quedas.
Bueno, imagino que a unos les gusta más y a otros menos, pero la canción la habéis tenido que escuchar sí o sí en estos últimos meses. Ha sido una de las canciones del verano, Felices los Cuatro de Maluma. Y es que está de gira. El cantante colombiano, nacido en Medellín, está de gira por nuestro país, conciertos en Barcelona y en Madrid. Maluma será hoy el que ponga la música en Futsal Cope. Prácticamente recién llegado de tierras tailandesas, uno de nuestros hombres fuertes en Futsal Cope, amigo Gustavo Muñana. Hola Gus, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Saludos a todos los oyentes de Futsal Cope y un placer estar aquí en esta nueva temporada.
Ya en marcha la octava temporada de Futsal Cope. Están naciendo, Gus, más proyectos al hilo de nuestro deporte. Todos bienvenidos y cuanta más fuerte y más grande sea la familia, mejor, ¿no?
Contra más difusión de este deporte haya, ya sabe la gente que aquí somos una familia y lo recibimos a todos con los brazos abiertos.
¿Qué tal por tierras tailandesas?
Más muy allá bien. Muy bien, gratamente sorprendido con la cultura, Bangkok, la ciudad, que tú la conoces, y luego, lógicamente, también viendo cómo Tailandia le está pasando por la derecha a Japón en lo que es precisamente difusión del futsal y aceptación de este deporte, porque hay una auténtica pasión ahora mismo con el fútbol sala en Tailandia.
Dando pasitos para que algún día podamos anunciar eso de que el fútbol sala será olímpico en los próximos Juegos. Nosotros no abandonamos ese sueño. Directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo marcha la cosa por nuestro panorama futsalero? Hazme un spoiler, un adelanto.
Tengo nuevo futsalero y tengo cositas interesantes por ahí por Asia, así que está todo a tope ya.
Bueno, el primer líder de la Liga Nacional de Fútbol Sala no es ni Movistar Inter, ni el Pozo, ni el Barça, ni Palma tampoco. Es el Levante de David Madrid, que la pasada temporada cogía al equipo en una situación muy comprometida. Terminó salvando al conjunto valenciano y ahora mismo es el primer líder de la liga. Algunos pensarán que es anecdótico, pero esa foto ya no se la quita nadie a los seguidores y a los aficionados del Levante. David Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena, David, por ese liderato que, como digo, algunos considerarán anecdótico, pero bueno, que os quiten lo bailado, ¿no?
Sí, muchas gracias. Es una jornada, pero muy importante para enganchar a la afición y sobre todo demostrar que el trabajo que hemos hecho estaba funcionando.
¿En qué se diferencia, David, el Levante que te encontraste en las pasadas Navidades, con el que tuviste que hacer un trabajo más allá del de dentro de la cancha, muy, muy fuerte en lo psicológico, con la tranquilidad de poder preparar una pretemporada, de poder empezar a sentar las bases desde el principio y empezar de la mejor manera posible?
La mayor diferencia es que hemos podido confeccionarlo dentro del humilde presupuesto que tenemos a mi gusto y a las necesidades que yo creo para poder jugar, desplegar el juego que a mí me gusta, tanto ofensivo como defensivo. Entonces, y poder trabajar durante 6 semanas exclusivo con a mi misma idea, a mi misma metodología de trabajo, con mi cuerpo técnico, es mucho más diferencia que cogerlo en una situación de crisis de urgencia como estaba en Navidad, como tú dices. Esa es la mayor diferencia, que hemos podido trabajar y que el club, dentro del humilde presupuesto que tenemos, ha confeccionado una plantilla a mi gusto.
Te tengo que preguntar, claro, en condiciones normales, David, no te metería mucha presión, pero claro, al primer líder de la Liga, 1-10 en el primer partido, ¿qué objetivos tiene el Levante para esta temporada?
El objetivo es tener entrenamiento de la sesión y ir mejorando, conjuntando el equipo, coordinarlo, y ahora la mente puesta en el partido que tenemos el viernes en casa, de poder agradar a nuestra afición y conseguir los 3 puntos. Pero el objetivo, tanto la directiva como el equipo que hemos hablado y al consenso que hemos llegado, es no ir más allá de cada entrenamiento, mejorar, conjuntar al equipo, de cohesionarlo y intentar disfrutar, hacer disfrutar al público sin ningún techo para arriba y sobre todo, por supuesto, no sufrir.
Te tengo que poner los dientes largos porque este año todavía, es una competición especial para todos, pero este año todavía más. Sueñas a veces cuando te dejas, porque yo sé que eres de férrea disciplina, con estar en la Copa de España de Madrid 2018, David.
Eso sería un sueño muy bonito. Sería un sueño muy bonito por el que trabajamos, pero muy difícil también, porque estamos en la mejor liga del mundo, se han trabajado todo el mundo muy bien, con grandes plantillas, y sería un sueño muy bonito ir a Madrid, al escenario que va a presentar la Copa de España, pues sería impresionante, espectacular, pero lo vemos como un sueño.
Para la gente que no pudiera ver la goleada del otro día, que no haya visto los tantos, el resumen del partido, ¿qué Levante nos vamos a encontrar este año? ¿Cómo definirías a tu equipo, David?
Este año vamos a ver se vio el otro día en el insular de Las Palmas, un atrevido, un Levante con descaro, que le gusta dar espectáculo, que quiere la pelota y que sobre todo tiene la iniciativa tanto en ataque como en defensa, da igual, independientemente del rival que tengamos. Creo que lo estamos consiguiendo y ojalá llegamos con esa regularidad final del tramo de la temporada.
Aspil Vidal, segundo rival de la temporada, primero en casa. ¿Qué dices del equipo navarro?
A mí es uno de los equipos que más me gusta, que hace un gran juego, que lleva mucho tiempo junto al equipo, no gana en eso, de que es un equipo que tiene una filosofía muy buena y un buen trato de la pelota, que no va a ser fácil, ya jugamos con ellos en pretemporada y fueron superiores a nosotros en la pista, pero tenemos que trabajar para minimizar su potencial y sobre todo hacer daño en sus errores, que también los tiene, sus debilidades, pero es un gran rival. En casa espero y confío que el pabellón se llene y eso nos da un plus.
Del resto, si quería que habíamos perdido la comunicación, sigues por ahí, ¿verdad, David?
Sí.
Del resto de cosas, aprovecho que eres gran conocedor de la Liga Nacional de Fútbol Sala, que acaba de empezar a rodar, David, es muy difícil hacer cualquier análisis, pero ¿qué cosas te llaman la atención de la primera división este año, de los equipos que han subido, de los fichajes que se han hecho, de las plantillas que se están conformando? ¿Qué te ha llamado la atención este verano?
Me llama la atención de que todos los equipos han dado un salto tremendo de calidad, están en la hora de contratar jugadores, de fichajes, incluso extranjeros, que están volviendo a venir, es apetecible para el jugador extranjero. Como brasileños, eso me llama la atención, y sobre todo un equipo como Segovia, que vuelva a la primera división y con una plantilla como vimos otro día por televisión, me sorprende y se agradece también.
Mira, está aquí Gustavo Muñana.
Sí, hola, mister.
Escucha, David.
Muy buenas.
Enhorabuena por el primer triunfo. Yo sí te quería preguntar, aunque ya sé que está muy de moda y ha calado profundamente el discurso este de partido a partido, pero sí es cierto que el aficionado y la prensa especializada tenemos la sensación de que en esta cuarta temporada del Levante, a ese club que le hemos puesto siempre como ejemplo de las sinergias entre fútbol sala, sí es la temporada en la que tiene que jugar playoff y jugar copa. No digo las dos cosas, o una de ellas o otra que esté, pero yo creo que sí, y además pudiendo tú empezar la temporada, confeccionando la plantilla, yo creo que algo de exigencia, el presidente Kiko Catalán, que además se ha involucrado mucho con el equipo, sí tienes que notar, ¿no, David?
Sí, él nos exige, más que de la Copa, sinceramente, y del playoff, lo que sí nos exige es que en cada partido demos el máximo dentro de unos valores que representa el escudo de Levante, pero no te vamos a engañar, tenemos desde él, de la cabeza visible, que es él, o Manolo Bueno, que es el director general, pasando por mí o por los jugadores. Tenemos un sueño que es la Copa, intentar hacer lo más puntos posible para entrar. Un sueño que sabemos que es difícil, pero que si se trabaja y se cree en él y piensas en cómo conseguirlo y te levantas cada día con el objetivo de trabajar duro, lo podemos conseguir, pero no es fácil. es duro. Exigencia, no nos ha dicho objetivo sí o sí entrar en Copa, pero sí sería muy, muy bueno para el crecimiento del fútbol sala dentro de la sección del fútbol.
Bueno, pues esto acaba de empezar. El Levante es el primer líder, como digo. Bueno, puede que se quede la anécdota, pero son 3 puntos que han sumado. 10 goles a favor, solo 1 en contra. Y reciben en el Cabañal este próximo fin de semana al Aspil Vidal Rivera Navarra, en un partido en el que seguro que nos divertimos. David, que vaya fenomenal la temporada, que puedas trabajar tranquilo. Y quién sabe, a lo mejor los sueños se cumplen y nos vemos en la Copa de España en Madrid, en el Palacio de los Deportes. Un abrazo muy grande, David.
Muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Lucharemos por lo que
sí
sea.
Claro que sí. David Madrid, yo creo que es uno de los orgullos de los banquillos nacionales en cuanto a fútbol sala, que ha hecho las cosas muy bien, que se tuvo que ir al extranjero para seguir creciendo. ¿Quién nos recuerda aquel Segovia que heredó de Jesús Velasco y que también hizo las cosas? Ahora con Segovia ya de vuelta a la primera división. Así que creo que es un gran primer protagonista para este primer invitado de Futsal Cope en el capítulo 2 de la octava temporada. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque no te hace sentir. Él nunca supo amarte como yo lo sé. De tu piel. Sé que no soy perfecto, pero te diré.
¿No sabías, Busque, que Maluma cantaba otras cosas?
Yo tenía alguna cancioncita y tal, me confundo, pero ves, siempre que me voy al Cope para aprender cosas.
Es lo que pasa, porque un artista te martille con una canción y dices, claro, pues si canta todo el rato, oye, esta, pues, será que solo tiene una.
Claro, yo habéis puesto un tema de Maluma, digo, ahora irá otro y tal, pero no, tiene más canciones, me congratula.
Esta es Me Llamas, con Piso 21, Maluma, protagonista esta semana, como digo, con conciertos en Barcelona y en Madrid. Hay opiniones para todos los gustos, pero el chaval ha pegado, eso seguro. Estamos en territorio de tertulia. Tengo mucha curiosidad por saber qué quieren destacar de esta primera jornada, tanto Teresa como Gus, como Óscar García, que va conduciendo, así que no le vamos a entretener mucho. Hola, Óscar.
Hola, buenas.
Camino de marca para seguir una nueva jornada laboral. Cuéntame, ¿qué es lo que más te ha sorprendido o lo que destacas de esta primera jornada de liga?
Hombre, destacado es la goleada del líder, del Levante, por lo contundente, y porque se supone que es un partido en el que no debería haber tanta desigualdad y que hace que preocupe la situación de Gran Canaria, que yo creo que era uno de los favoritos, uno de los llamados a estar abajo peleando, pero que es un comienzo muy, muy malo. Y luego, dentro de la victoria de los grandes, pues el Pozo, que tiene sus picos y sus altos y bajos, que tiene una plantilla joven, que tiene un partido muy encarrilado, que lo tiene controlado, pero que en los últimos minutos pues se le complicó y estuvo a punto de escapársele. Y es un poco, yo creo que, por lo que tiene esa juventud, son jugadores de calidad, pero que les cuesta amarrar los partidos.
De lo demás, ¿qué ha ocurrido? ¿Victorias esperadas de los demás equipos? ¿Ese empate a 4 entre Palma y Jaén, Óscar?
Sí, pues son dos de los llamados a estar ahí. Y bueno, pues Jaén demostró, yo creo que, más allá del resultado, el carácter, el ir por debajo y tener el partido muy complicado. Es verdad que los baleares se quejan de los penaltis, pero tener el carácter de conseguir sacar un punto contra un rival directo, yo creo que es un buen espaldarazo para ellos.
Bueno, pues te dejamos tranquilo, que no queremos que te multe la policía. Que vaya bien la jornada. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
Ush. Tenía razón, Óscar. Es más preocupante lo de Gran Canaria,
sí, a mí
teniendo en cuenta que es 14 fichajes. Cuando realizas 14 fichajes o tienes un trabajo muy, muy, muy serio pretemporada, y en este caso las limitaciones geográficas de Canarias le impiden rodarse frente a equipos de igual o más nivel, ¿sabes? Y yo creo que eso te penaliza, y siempre en el mundillo futsalero siempre decimos que Gran Canaria hay que verle en la segunda vuelta. Por ejemplo, en la pasada temporada, la segunda vuelta dio sustos. Entonces vamos a darle tiempo, son 14 jugadores, muchos jugadores jóvenes, entonces vamos a darle tiempo. Lo que sí es cierto es que el Levante ha tenido una gran puesta en escena, vamos a ver si la mantiene y es capaz de imbuirse de ese espíritu de Caja Segovia con un Antoñito estelar. Y ojo a Tiaguinho, el brasileño que han fichado, que me parece un acierto. El regreso de Pedro Toro también, que rápido, si hace bien las cosas, yo creo que no llega a este europeo, pero sí va a estar ahí en esa lista de pivots que estamos tratando de buscar para la selección, que luego sí. Yo creo que hablaremos de la selección. Uh-huh. Y del Barça también, goleada engañosa, ¿eh? Yo creo que Óscar no lo ha comentado, el 0-5, que parece Esquerdiña, Ferrao, sufrió y de lo lindo en Tudela el FC Barcelona, no supo leer la defensa en zona que le planteó Pato. Sí demostró una pegada tremenda con Joselito, con Esquerdiña, con Ferrao, y fue una goleada engañosa, y Andreu Plaza fue sincero y no salió nada contento del juego, a diferencia de Movistar Inter, que tuvo un partido un poquito complicado con Beníscola, pero luego lo solventó. Y lo del Pozo Murcia, sí, a mí sí me llama la atención. Me preocupa porque la línea que hay entre ser valientes y ser temerarios a la hora de no realizar fichajes en verano empieza a ser cada vez más delgada en función de las lesiones. Entonces, con lo cual, yo creo que puede ser un año muy difícil para el aficionado murciano.
Sí, lo comentaba el otro día Óscar, que bueno, tú puedes apostar por hacer algo así, pero que nadie espere que a partir de enero todo cambie de manera milagrosa, que los fichajes cuesta mucho integrarlos, sobre todo si vienen del otro lado del charco, que no va a ser sencillo. No es que Pozo vaya a sufrir hasta Navidades y a partir de Navidades todo.
No, claro, además es que se está proyectando esa imagen. Nosotros lo adelantamos en Eurosport, ya está cerrado Sousa. Sousa es un muy buen jugador, un ala diestro, un ala armador, genuino brasileño, internacional, pero claro, Sousa no tiene la varita mágica. La varita mágica solo la tiene Ricardinho, y Sousa es un muy buen jugador que le va a venir bien a un Pozo Murcia necesitado de jugadores hechos y contrastados que le den oxígeno, que le den minutos a los jugadores jóvenes que ahora mismo están llevando la responsabilidad. Y luego el otro fichaje que iba a realizar el Pozo Murcia, yo creía que era un pívot. Parece ser que va a ser un cierre zurdo para la parte de atrás, entonces con lo cual pues más o menos realmente la estructura del equipo tiene que tirar Miguelín, que ya parece que va a reaparecer, Alex Yepes tiene que empezar a meter goles, y Pito, el mismo, en una entrevista esta semana se autoexigía más que esos 18 goles después de parecer que iba a ser el MVP. Yo sí creo que se desinfló después de la Copa, todo el mundo estábamos deslumbrados con Pito, y yo creo que luego se ha desinflado, ha tenido problemas, incluso problemas físicos en la pretemporada, y yo creo que vamos a ver si Pito en esta segunda temporada demuestra todo lo que apuntó en la primera vuelta.
Le han dado un poquito a tu Barça, a tu, entre comillas, Barça, Teresa, Óscar y Gustavo. ¿Cómo viste tú esa goleada 0-5? Después de que tú dijeras el otro día que crees que el Barça...
Sí, yo sigo convencida de que este año levantan título.
Recuperará las...
Pero es que tener en cuenta de que la pista de Aspil sigue siendo una pista muy difícil. Es una pista que han ido los grandes, han ido los pequeños, han ido cualquiera, y sufre mucho allí. Y Aspil en su casa vende muy caras las derrotas, y se vio que si no llegase por esos últimos segundos, que fue donde dieron el arreón final, los hubieran tenido muy, muy complicado, y no hubiera sido de extrañar que por lo menos un empate si se hubiera quedado en tierras navarras.
A mí me ha transmitido muy buenas sensaciones. Tuve la oportunidad de verles en Portugal, en la Futsal Master Cups, y me ha transmitido muy buenas sensaciones. Tiene ese quinteto inicial que ya todos conocemos, Diego Ferrao, le ha incluido a Leo Santana, y en la izquierda puede ir Joao, a Icardo, tal vez, y luego tiene una segunda unidad con Tolrá, Ribillos, Adolfito y Esquerdiña, o sea que empiezan a ser muy potentes. El debate, fíjate, yo creo que el debate estaba antes del partido, que había muchas ganas de verlo, Descartes, tiene 15 jugadores en plantilla, Andreu tiene que dejar 3 fuera, y yo creo que ya incluso ya hay run, hay quinielas de ver quién deja fuera este fin de semana de cara a la visita del Palma. También hay run en Inter Movistar, que tiene que dejar fuera 2 jugadores, y Serginho Paulista parece que no acaba de entrar, pero yo estoy con Teresa. Yo de este Barça espero muchas cosas, sobre todo porque ha fichado lo que necesitaba, ha fichado lo que quería, y el único pero que le pongo es ese overbooking en la plantilla de 15 jugadores, no dejar un margen para alguna actuación en el mercado invernal, y sobre todo el exigirle al entrenador que deje fuera 3 jugadores. Fíjate, ha dejado esta semana, dejó fuera a Rafa López, a Icardo y a Rullé Serrano. Entonces, con lo cual, la exigencia es máxima. Eso hay que saberlo gestionar. Y tiene pinta de que si el año pasado se te lesionaba hasta el jefe de prensa, este año no se te va a lesionar nadie.
Sí,
entonces,
sí, con lo cual, pasan,
¿no? Esa es la ley de Murphy, ¿sabes? Y entonces, con lo cual, este año no se te va a lesionar nadie, te lo van a poner muy difícil, y tienes que gestionar eso con jugadores de primera categoría.
Lo decía Óscar el otro día, que no... Andreu decía el año pasado, no es... El tercer año en blanco, es mi primero. Sí. Y Óscar lo repitió durante muchas veces en las tertulias de Futsal Cope. No debería exigirle nadie al Barça ganar nada este año, porque los dos años anteriores son de otro proyecto y tal, pero este año sí. Y bueno, pues me alegra comprobar que vosotros también veis que el Barça es candidato otra vez a pelearle la corona a Inter, porque cuanto más disputado esté, cuanto más bonito, mejor. Por eso también, al hilo de lo que decíais antes de la goleada de Gran Canaria que os preocupa, yo creo que nadie de los que queremos este deporte quiere ver eso. No. Nadie quiere ver 8-1, ni 10-1, ni 14-1, ¿no? Nadie quiere ver equipos descolgados en Navidades, con problemas para seguir. Así que vamos a ver. El año pasado tuvimos una liga muy igualada. Por fin, esa batalla que yo tanto anhelaba de salvar la categoría. Y yo creo que vamos a pedirle...
Por eso te digo que vamos a darle tiempo. Cuando tú fichas 14 jugadores, o sea, es muy difícil.
Así de primeras.
Es muy complicado, y sobre todo jugadores jóvenes, jugadores del Barcelona, de Murcia. O sea, es decir, es complicado. Sin embargo, Oparrulo ha mantenido la base, le ha reforzado en la medida de sus posibilidades, que son más bien pocas, cuenta con un gran entrenador como Diego Ríos, y Oparrulo va a dar guerra. Va a sufrir mucho, pero Oparrulo va a dar guerra. Tampoco hay que negar la evidencia de que Gran Canaria y Oparrulo son los dos,
¿no?,
van a estar ahí y en la lucha. Pero vamos a ver quién está por debajo. Y el año pasado disfrutamos de, entre comillas, del sufrimiento de esos equipos, y yo creo que eso le vino bien a la competición, al igual que la zona media. Ojo al empate de Palma y Jaén. Todo el mundo, todos los focos apuntan a Palma. A mí me parece que Jaén tiene también un plantillón, o sea, son dos equipos que también se han ido a 15 jugadores, que es la tendencia de las direcciones deportivas. Si hay que dejar fuera tres, se dejan fuera, pero hay que evitar las lesiones, competiciones largas. Ya la gente empieza a ver que la Copa del Rey es un trofeo asequible si tú haces bien las cosas,
sí.
Que la Copa España puede llegar fuerte, los playoffs. Entonces, con lo cual, me parece bien la confección de plantillas de 15 jugadores, porque es una tendencia que hay que instaurar, porque si no, luego te quedas muy corto, sobre todo si no tienes filial o categorías inferiores. Entonces, con lo cual, ojo, porque claro, es que cada semana te vas a encontrar finales de estas, porque esta semana lo decías tú, Levante Aspil, que por cierto se va a poder ver ya en el nfsidirecto.com, vuelve el streaming de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y también se va a poder ver el Jaén Cargas Energía, tú fíjate, o
muy
sea,
buena pinta.
Otro partidazo, ¿sabes? Entonces, con lo cual, todas las semanas vamos a tener tres o cuatro partidos de estos, es decir, ahí se van a jugar las habichuelas de la Copa de España, y estamos en la jornada 2.
Sí, sí, Teresa.
Lo que quería decir antes del partido del Barça contra Aspil es que el mérito que tiene Aspil, porque es, no sé dónde lo leí el otro día y si me acordara lo diría, pero es la enésima renovación de Pato con su Aspil, que tienen un mérito increíble de que temporada tras temporada se reinventan y se vuelven a crear un equipo que al final acaba complicando en las cosas a los grandes. Y también me sorprendió mucho el empate de Catcas contra Cartagena. Un equipo como Cartagena que se salvó el año pasado a última hora. Imagino que será por lo que comentábamos también antes, la cantidad de fichajes que ha tenido Catcas, en lo que unen todas las piezas y se engrasa toda la maquinaria. Pero a ver si Cartagena también va a dar algún que otro susto por ahí.
Es pronto para sacar conclusiones. Sí, es cierto que yo creo que, a diferencia del año pasado, que fíjate, teniendo un equipo normalito, Pato rozó la Copa y los playoffs, este año ha fichado mejor, él incluso lo ha dicho, tiene una plantilla más compensada, ha ganado una segunda rotación que le va a hacer dar un salto de calidad, es decir, ha incorporado a Sepe, ha incorporado a Yago Rodríguez, ha incorporado a Sergio González. O sea, es decir, yo creo que la única incógnita que todos tenemos en Tudela es ver cómo Gus y Sergi Cusar cubre la ausencia de Molina, que era el 50 o 60% del equipo. A partir de ahí todos sabemos que Tudela va a jugar muy bien. Encargar yo, sin embargo, todo el mundo... Se ha ido Dani Salgado, es el año uno, después de Dani Salgado, han venido 7 fichajes muy bien fichados, pero creo que aún así se han quedado cortitos en la confección de la plantilla. Uno o dos jugadores más, pero claro, si no, no podría estar canteranos como Mario Álvarez, que el otro día mete 2 goles en la primera jornada y que todos dicen que va a ser un cañón. Yo ya lo conocía y vamos a ver si sigue esta progresión. Y con respecto a Cartagena, es curioso cómo ha invertido la tendencia. El año pasado apostó por los jóvenes, muchos ex del Pozo, han salido prácticamente todos, y este año ha apostado por veteranos, brasileños, un esloveno, Tomás Drajo, que va a dar que hablar, y yo creo que en Cartagena se han dado cuenta de que en primera la experiencia y la veteranía es un grado. José Carlos también,
sí,
un amigo del programa, entonces con lo cual, ojo Cartagena, que también en su campo y con jugadores que saben hacer su oficio, puede dar guerra, o sea, no va a sufrir como el año pasado.
Si no queréis decir nada más de esta jornada, el empate a lo mejor de Segovia en su regreso a la primera división.
Sí, son otros dos equipos, Segovia-Zaragoza, que Segovia tiene que pagar un peaje de por volver a primera, pero yo creo que tiene jugadores veteranos y sobre todo ese ese campo que le aprieta mucho, y Zaragoza pues es ese equipo que si hace una buena primera vuelta y se lo creen, puede estar luchando por la Copa, y si no, se pierda ahí luego en tierra de nadie.
Anterior.
Le pasó este año, no ha fichado mal Thiago Cabeza y mantiene lo del año pasado. Ha vuelto a Nas, que tiene mucha fe allí con el ex del Levante y Canarias. Vamos a ver qué tal lo hace el Lorenzo Santiago.
A mí ese partido me recordó mucho al Zaragoza del año pasado, que siempre iba ganando sus partidos y a última hora acababa empatando. Sí. Y ya esta temporada, bueno, este partido empezó al revés, empezó perdiendo por 3-0 y sí, consiguió el empate al final de partido.
Una
así
pancarta...
que a ver si por lo menos esa dirección la han invertido.
Una pancarta a Nano, Nano Modrego en Segovia. Bueno, pues temporada especial también para todos los que nos gusta este deporte, volver a ver a Segovia en la primera división. Jornada número 2, Levante Aspil, Ríos Opa Rulo, Santiago Movistar Inter, Barça Palma, partido con señalado en rojo, Plástico Romano Cartagena Segovia, El Pozo Magna, buen partido también, Peñíscola Gran Canaria y Jaén Cadgas. Partidos muy atractivos. Gus, ¿cuál es el que más te apetece? ¿Por qué tienes curiosidad por ver?
Yo tengo mucha curiosidad, y además lo vamos a dar en directo en Eurosport, el Barça Palma. Es decir, quiero ver al Palma de Vadillo. Después
al Palma de Vadillo,
Al Palma de Vadillo. Suena muy bien. Palma de Vadillo, de Lolo, de Pazos, Quintela regresando al Palau. Yo creo que con el colmillo afilado y con ganas de demostrar que se fue justo con el pívot gallego. Y quiero ver también a este Barça frente a su afición en el Palau y frente a un rival de exigencia. A mí me apetece mucho. El resto lo hemos dicho. O sea, sí. Es decir, hay 3-4 partidos que...
Todas las jornadas que nos va a apetecer. Que se van a empezar a jugar cosas y no llevamos nada disputado. ¿Cuál te pone, Teresa? ¿Cuál te apetece más?
Yo sigo con mi pedrada del año pasado. Yo sigo con Magna. El Pozo Magna va a ser un partido... Además es que, una curiosidad. El partido pasado estábamos Alba y yo en Torrejón. Y cada vez que refrescábamos Twitter veíamos un gol de Magna, pero ¿qué está pasando en Pamplona este año? Y yo creo que ese partido contra el Pozo, que sí, y igual Magna llega y dice, pues aquí estoy yo.
Anaitasuna lleno otra vez, sí. Esa victoria
Gloria
frente
bendita,
a Santiago,
club,
ojo en lo vais a poder ver por las cámaras de Teledeporte, ojo a Viño, un furdito pequeñito, el brasileño que han fichado, que es el fichaje estrella de este año para Magna, que le va a dar mucha calidad al equipo de Imanol Arregui.
Bueno, pues era la segunda jornada, luego recordamos horarios con Javi Ju, y tenemos que hablar, también lo decía Gus antes, de la convocatoria de Venancio. Para medirse a Eslovaquia y a Italia, 14 jugadores convocados. Destaca el regreso de Paco Sedano. Vamos a recordar la lista: Paco, Carlos Barrón como porteros, Ortiz, David García y Aicardo como cierres, Rafa García Aguilera, o sea, Bebe y Pola, además de Adolfito, Lin, Joselito y Dani Saldise como alas, y como pivots Alex Yepes, Rafa Usín y Solano. Algo que decir de la lista, más allá de ese regreso de Sedano, que por cierto dijo en las redes sociales, además de tener que explicar su polémica por la foto esta de la manifestación, que ya está todo explicado, que está feliz, ¿no?, de volver a la selección.
Sí. Además, es curioso, un año después ya solo queda por indultar Mario Ribillos, sí, después del desastre del último Mundial de Colombia, y parece que la lógica se impone y José Venancio López vuelve a contar con Paco Sedano de cara a ese europeo. Esto de una garantía, es el mejor portero a día de hoy de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Entonces, con lo cual, se abre ahí un debate en la portería, porque está Carlos Barrón, Jesús Herrero y Fabio van a tener que apretar si quieren estar en el europeo. Las lesiones de Miguelín y Andresito, y el hecho de que Sergio Lozano acabe de terminar la recuperación de esa lesión muscular que se produjo en la final, pues yo creo que esta es la lista que podría haber. Se puede echar en falta, dirán, lo sabrá, que echen en falta a Lolo, que echen en falta a Borja, tal vez a Juanqui. Vamos a ver cómo se va produciendo la temporada, pero yo creo que sobre esta base va a ser la lista del europeo.
¿Es la penúltima lista?
Sí, la penúltima lista.
Me gusta que empiece a haber sangre nueva. Los Aldise y compañía. Sí. Ese relevo que dentro de casi nada va a empezar a tener que vivir la selección. Ya las va metiendo poquito a poco y que se vayan rodando y que vayan conociendo lo que es la selección por dentro. Y me gusta que vayan cogiendo peso los jugadores más jóvenes.
Sí, es una buena mezcla.
Tiene razón, Teresa. Y yo creo... no, esto es opinión, no es información, sí. Sandy. Yo creo que la lesión de Fernandito le llegó en el momento más inoportuno. Yo creo que hubiera estado en esta, yo creo que hubiera estado en esta lista. Yo creo que estaba para entrar y leía el otro día unas declaraciones de José Venancio López a un periódico de Granada hablando de Fernando. Ha sido internacional sub-18, ha sido internacional sub-21, elegido mejor jugador revelación. Yo creo que estaba para entrar en esta lista, y esa lesión de rodilla, ese golpe de Rafael del que tanto se ha hablado en la vuelta a la Supercopa, yo creo que le ha impedido estar en esta lista. Es mi opinión, no información, repito. Entonces, con lo cual, pues ahí sí tiene razón Teresa, que ya se va metiendo sangre nueva, y me parece muy importante la presencia de Solano, ese especialista, ese pivo zurdo. Yo que veo muchas selecciones, muchos torneos internacionales, siempre te hace falta un jugador de estas características para cualquier torneo, para cualquier partido internacional. Nosotros ya lo tenemos, lógicamente tenemos a Alex, a Rafa Usín también, que son dos garantías, y yo creo que Solano además, que todos pensábamos que en Inter podía ser el descarte, sí, tal, está jugando muy bien, y están muy contentos con él, y se ha acoplado a la perfección el pívot cordobés.
No era fácil, no era fácil acoplarse a ese transatlántico en marcha, un equipo que viene a ganar las cuatro últimas ligas, y bueno, pues entró con muy buen pie Solano. Esto, recordemos, es un triangular amistoso, se va a jugar este mes a finales, 24 al 27, España juega el lunes 25 ante Eslovaquia y el martes 26 ante Italia, todo en la recta final para la preparación de la Eurocopa 2018, que se va a jugar en Eslovenia del 30 de enero al 10 de febrero, y allí buscará España pues un nuevo entorchado, el país más dominador en este torneo, quiero decir. Ha ganado 7, si no me equivoco, el último en 2016, con muchísima brillantez. Así que bueno, pues vamos a intentar revalidar un título que es por derecho nuestro, pero que no es fácil ganar. Mucho cuidado con esto. ¿Algo que se nos quede por ahí, chicos, de lo que no hayamos hablado, que queráis destacar para cerrar ya la tertulia?
Yo lo único, este fin de semana regresa a Brasil ya con enésimo cambio de técnico, y el enésimo también, lo voy a reconocer, retorno de Falcao, que había dicho adiós, pero vuelve
caña
a jugar.
En su momento dijeron, volverá
Marquinho, me lo decía Cacho, no, si no, que no
se va a retirar.
Pues vuelve, tenían razón, vuelve Falcao y se estrena Marquinho Xavier en un amistoso frente a Paraguay, y ganas de ver también el Rusia-Portugal, que va a ser un partido también trepidante, precisamente para ver eso. Los rivales que se perfilan de cara a ese europeo de Eslovenia, y es una buena piedra de toque es España-Italia del próximo 26 de septiembre, también ese triangular frente a Eslovaquia.
¿Algo más, Teresa?
Todo servido, que tenemos muchas ganas de que esto ya...
Sí, de hecho, estamos hablando de la Copa de España, o sea que llevamos una jornada disputada, o sea que sí, desde luego, que vaya cogiendo temperatura. Ya sabéis que es un crecimiento completamente exponencial el del fútbol sala a medida que va avanzando la temporada. Luego ya entramos en una fase, y más este año con Eurocopa, en la que una cosa va detrás de la otra: la clasificación para la Copa de España, la Eurocopa, la propia Copa de España, la Copa del Rey, que como dice Gus, es un torneo que va ganando adeptos cada vez más. Ahora le pregunto a Yoli, porque está en marcha la primera ronda, así que bueno, paciencia, poco a poco, vamos a disfrutar de las jornadas. Sí.
Yo creo
nacional.
Que otras veces, desde que empezábamos hasta que llegaba la Copa de España, se nos hacía un pelín largo, sí, porque no llegaba la salsilla. Pues yo creo que este año, con tal y como se está planteando la temporada y cómo están los equipos, creo que se nos va a hacer corta,
sí,
el año.
Con el europeo y con una Copa de Europa con dos,
exactamente,
con
dos
equipos españoles.
No, y una fase
inicial,
una fase inicial
muy atractiva, ¿no?
muy atractiva, a pesar de la caída, que es la mala noticia, la caída de los equipos rusos, que yo creo que deforman un poquito la idea de la UEFA de esta competición, pero bueno, el año que viene vendrán otros equipos rusos igual de potentes, pero eso allana el camino de Barça o de Inter hacia una Final Four.
Nos dejaremos cosas para otras tertulias, que tenemos ganas de comérnoslo todo de golpe, así que seguimos avanzando, nos vamos de viaje a un sitio que nos apetece mucho visitar con una persona con la que nos apetece mucho hablar.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, Teresa, cuéntale a la gente dónde nos vamos y hablar con quién.
Pues empezamos la temporada de viajes y creo que lo mejor que podíamos hacer es visitar a un gran amigo del programa y a uno de los futsaleros de cabecera que tenemos por ahí perdidos, porque regresa a Kuwait, donde creo que ya le han vuelto a poner el título de Mir.
Hombre, favor.
Porque si no, yo creo que no le dejaban entrar en el país si no era con el título de Emir por delante. Y además lo hace como entrenador de equipo, porque antes lo teníamos en la selección y con los problemas que tiene Kuwait con FIFA, se nos ha ido a un club para disputar esa liga y hacer crecer más el fútbol sala. Y creo que ya nos escucha nuestro emir Luis Fonseca. Luis, ¿qué tal?
Hola, muy buenas y gracias por el calificativo.
¿Qué tal ese regreso a Kuwait?
Bien, es como el que vuelve a casa por Navidad, igual. No, la verdad que muy bien, sinceramente, muy bien y muy contento.
Vuelves como entrenador de club, después de tu periplo en la selección, vuelves a ser el entrenador y del Yarmouk.
Sí, bueno, voy a un sitio donde antes pasaron David Marín, Paco Araujo y compañía, y a ver si conseguimos hacer el mismo trabajo o intentar mejorarlo un poquito lo que hicieron ellos. Pero bueno, al final volvemos a casa, que es lo importante.
¿Qué te has encontrado a tu regreso? ¿Muchos cambios?
No, la verdad que ojalá hubiera encontrado muchos cambios, pero todo sigue igual. Es decir, la política sigue por encima del deporte en este país. Evidentemente, la ventaja que hay es que en poco tiempo esto se va a arreglar, porque ya el verdadero emir de Kuwait ha decidido tomar cartas en el asunto, y entonces se está arreglando, ¿no? Entonces esperan cambios buenos para un país que realmente tiene potencial, pero pues, la política es lo que está por encima del deporte en este caso.
Entonces ese problema que había con FIFA, que no dejaba competir a la selección, está a pronto de solucionarse, esta vez de verdad.
Sí, las perspectivas son muy buenas, y además yo creo que incluso lo que ha pasado en España ahora mismo con Ángel María Villar, pues se ha puesto como referencia en las alegaciones y en la forma de que se quiere arreglar aquí las cosas, ¿no? Porque realmente es un tema muy muy parecido, y al final aquí pues esperemos y deseamos, ¿no? Porque las expectativas son buenas, no de cara solamente al trabajo con Yarmouk, sino a volver a la selección, que es un compromiso que haya adquirido por ambas partes, federación y por mí.
Y entrando ya en lo deportivo, este 27 de septiembre empezáis la competición oficial con esa Copa Emir.
Sí, la verdad que aquí con el tema de que ya sabes que con el tema del Ramadán cada año va rotando 20, 20 y tantos días adelantándose, pues las fechas son muy movibles, ¿no? Son muy volátiles. Y sí, el 27 empezamos la Supercopa es el día 12, la Liga empieza el día 20 y a partir de ahí, pues bueno, todas las semanas más la Copa Federación. Competición va a haber y por lo menos nos vamos a disfrutar del trabajo semanal, que es algo que hacía 6 años que no llevaba a cabo.
Objetivos para esta temporada, ¿qué te planteas en el horizonte?
Uf, me encantaría mucho ser campeón de Liga, pero es muy difícil. Pero pues, los objetivos sobre todo es sacar gente muy joven que hay aquí con muchas posibilidades y muy buena, y todo lo que sea mejorar la anterior temporada y las anteriores temporadas. Pues es así, ¿no? Es una pena trabajar en un club donde la mitad de los partidos es un trabajo para no perder, y en cambio, habiendo posibilidades de trabajar en equipos con las mismas posibilidades para ganar, ¿no? Pero bueno, ese es el deporte. Hemos elegido un equipo donde el trabajo de futuro es más importante casi que el trabajo de presente.
¿Y cómo es eso de entrenar todos los días, tener tu rutina y tener que trabajar más el día a día, no como antes con la selección, que era más esporádico, por decirlo de alguna manera?
Es volver a los orígenes. Es bonito, es divertido. O sea, más encima estamos en un club donde se trabaja con los U18, se trabaja con los U16, yo estoy involucrado, pues bueno, ahora tengo las tardes ocupadas, hago lo que me gusta, disfruto con lo que veo, y sobre todo, pues eso, que el día a día te da eso, el tener que mejorar en cada momento, el tener que saber tomar decisiones, el tener que disfrutar de lo que haces mucho más si cabe, ¿no? Pero bueno, es divertido, sinceramente es volver a lo que hemos hecho durante 27 años.
Y supongo que has vuelto a resintonizar esa panorámica para tener un ojito puesto en España.
Joder, la verdad que sí, el otro día, este fin de semana me he cansado de ver partidos, ¿no? Tanto los que están por Eurosport como los que están por Teledeporte y algunos por Internet, porque al final nos gusta disfrutar del buen fútbol sala, y el buen fútbol sala, pues uno de los sitios donde está es en España, ¿no? Y sobre todo ver Interview, que sigue siendo poderoso, ese Barcelona que este año está mucho más lleno que hay otros años, y luego lo que va a sufrir el Pozo, que es un equipo que me encanta, pero que no haber fichado absolutamente nada, pues realmente creo que le va a costar mucho de aquí a enero.
Es gloria bendita escucharte, Luis. Creo que te lo has currado muchísimo para volver a un país en el que has sido muy feliz, en el que has sufrido también algunas cosas. Ya cuando estabas en Canadá nos dijiste que tu cabeza seguía puesta en Kuwait y nos alegramos mucho de oírte. Levanta la manita Gustavo Muñana, que está aquí con nosotros en el estudio. Gus, ¿qué le quieres decir,
Luis, al emir? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Quería abrir...
Encantado.
Quería preguntarle a Luis... Estuve con él en Sevilla en el Congreso de la NEF, que fue todo un éxito y disfrutamos mucho de la cena futsalera en a orillas de Guadalquivir. Pero te quería preguntar, yo creo que va a ser debate esta temporada. Te quería preguntar sobre Sergio Lozano, sobre sus lesiones, sobre su recuperación. Yo le comparo un poco con Rafa Nadal, cuando tuvo esos problemas, que Rafa Nadal se reinventó para jugar de otra forma, siendo fiel a su estilo. ¿Tú crees que Sergio debería empezar a pensar en jugar de cierre y no exigirse tanto en la posición de ala y reciclarse ya con 28 años, sobre todo para prevenirse de cara a las lesiones, o crees que todavía es pronto? Yo lo hablo con él, me dice que es muy joven, pero yo creo que en el fútbol, en el seno del Fútbol Club Barcelona, y tú lo mismo lo has hablado con Andreu, existe la sensación de que Sergio Lozano puede ser ese gran cierre que necesita el Fútbol Club Barcelona y van a tratar de convencerle. ¿Tú cómo lo ves, Luis?
Sí, yo siempre le digo a él que muchas veces hay que pensar mucho más en él que no en lo que le rodea, ¿no? Es una persona que es demasiado generosa con los demás, en el esfuerzo, en el trabajo. No se da cuenta que también el cuidarse uno mismo de cara a su equipo también es bueno, y a él le gusta, pues eso, le gusta ayudar en todos los aspectos. ¿Qué pasa? Que jugando en donde está jugando ahora mismo, con la potencia que tiene, pues evidentemente le ha puesto una muy buena comparación, ¿no? Es un jugador que cuando se lesiona de verdad. No es el típico que se lesiona por una semana, se lesiona de verdad. Yo creo que él debía empezar a pensar, sinceramente, en su equipo, que es Barcelona, y para ello creo que lo mejor es que se tiene que cuidar en ese aspecto del juego, ¿no? Creo que jugando de cierre es un jugador que, por la pegada que tiene, es muy peligroso, tácticamente es muy listo y sabe colocarse. Entonces, no necesita ahora mismo hacer, aparte que, bueno, todo el mundo lo sabemos, la vida de un deportista depende de cómo te cuides, pero también depende del desgaste que tengas. Y hay veces que él, como es tan generoso, se desgasta demasiado. Yo estoy de acuerdo contigo en que tendría que intentar ser mucho más cabeza que corazón.
Bueno, es Luis Fonseca, como digo, desde Kuwait. Nos alegramos mucho de escucharte, Luis. Han sido meses bastante duros, en los que primero aguantaste por allí a ver qué pasaba, no precisamente disfrutando de buenos ratos. Luego tuviste que marcharte, bueno, otra nueva experiencia al zurrón, que abre la mente todavía más, como esa experiencia en Canadá. Pero ya estás de vuelta, en un trabajo de club, en un trabajo que es un auténtico reto. Y ya sabes que te vamos a seguir la pista con Teresa y con todos pendientes de lo que ocurre con tu equipo esta temporada en Kuwait. Mucha suerte, Luis, y vamos hablando a lo largo de la temporada.
Pues muchas gracias a vosotros, y aunque parezca increíble, si os ha echado de menos esos tres meses, sin ningún motivo, que no lo entiendo, pero bueno, se os ha echado de menos, porque realmente esa hora y pico cuando uno está en el gimnasio escuchándonos a vosotros es la hora más divertida y, como dice nuestro amigo Gustavo, la más futsalera.
Eso es.
Gracias, Luis. Un abrazo grande.
Un abrazo, mister.
Un abrazo a vosotros.
Luis Fonseca, que es nuevo entrenador en Kuwait, no de selecciones, sino en este caso de clubes. Le apetecía también el trabajo.
Ha vuelto al calorcito.
Sí, ha vuelto al calorcito.
Frío que el frío en Canadá.
Y bueno, pues ha vuelto al sitio donde él ha sido muy feliz y donde ha peleado mucho por volver. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues tenemos en Turkmenistán, celebrándose ahora mismo, los Asian Indoor Games, con Tailandia, con Pulpis y con Carlos Corona, con Vietnam, con Miguel Rodrigo, y la Japón de Bruno García. Y esperemos que les vaya todo lo bien posible y que lleguen lo más lejos. Y si se traen algo para acá, pues es eso que recogemos. Y además, tenemos uno nuevo para la lista, un futsalero nuevo que emigra a Croacia, y es que Juan Puertas, el que la pasada campaña vistió la camiseta de Gran Canaria, ha puesto rumbo a Croacia para meterse en el Nacional de Zagreb, así que mucha suerte para él, y que también le acompañe, que no haya lesiones, como siempre decimos, y que traiga muchos triunfos. Y la semana que viene ya lo hablaremos más a fondo, pero tenemos ya a la vista los playoffs para el europeo de Eslovenia, con la Hungría de Sito Rivera y de Chus López. Así que ya lo hablaremos, pero también pendientes de ellos.
Es una semana de buenas noticias en el panorama futsaleros por el mundo. Mola, Gus, fútbol sala en Turkmenistán.
Sí, ¿eh? sí, en Turkmenistán. El entrenador de la selección de Turkmenistán es Monitor Ibaba, el japonés que lleva años formándose en el Santiago Futsal y que es el coordinador del Futsal Talent de Santiago Futsal en Japón, y lo ha fichado Turkmenistán y no está haciendo mal papel. Creo que va a haber un cruce ahí fraticida entre Tailandia y Japón para luego medirse a Irán. La verdad es que hay mucho nivel en Asia, Santi, te lo he dicho antes, incluso se echan en falta el trabajo de selecciones como la de Qatar, que ha desmantelado todo su equipo técnico, con portugués Thiago Polido, Sergio Muller, que se ha ido a Hungría, o Carlos Corona, que se ha ido a Tailandia, y lógicamente Kuwait de Luis Fonseca, que era un gran animador de los torneos. Hay gente que está deseando que Kuwait vuelva y que Qatar recupere el programa de fútbol sala.
Hay mucha gente valiente, españoles, que se marchan por ahí a enseñar fútbol sala, a seguir aprendiendo también, y bueno, qué vamos a decir de viajar y de vivir fuera de nuestro país, que se le echa de menos a España, pero te abre muchísimo la mente. Todos ellos van a ir pasando por la sección de Teresa Sendín, si nos da tiempo, porque hay tantos que no sé si nos van a caber.
Y ojo que este fin de semana comienza, yo creo que la Serie A de Italia más española que se ha visto nunca, ¿eh? Muchos fichajes españoles allí. Teresa los tiene a todos controlados.
Pensado 62.
O sea, 62. Decir,
sí, 62 futbolistas españoles en Italia.
Y que aguanten, Gus.
Y en la Serie A, y lógicamente con la Luparense de David Marín, campeona y defendiendo título allí, con José Rever, con Inun Lustre como Betao y con el objetivo de la UEFA Futsal Cup.
Todo esto en Futsaleros por el Mundo cada semana con Teresa Sendín. Ahora estamos llegando al territorio Javi Ju y Alba Da, a Fútbol Sala Femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
¡Sabémoslo tú! Ayer me besas y no podías parar, y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda de esa noche.
Lo que más me gusta de esta canción de Maluma es el título, Borró Cassette, ¿eh? Los cassettes.
Nosotros, de toda la vida.
Sí. Bueno, Teresa es más joven, ¿tú te acuerdas de los
Yo
cassettes?
Sí, mi primer cosa para escuchar música fue un cassette de la oreja de Van Gogh.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Cassette todavía, ¿no? Sí, sí. Luego ya llegaron los Discman, que nunca pegaron del todo, por ir con ese cacharro por la calle, el Discman. Además, cuando si ibas a correr con el Discman, cada vez que saltaba se movía el láser y tal, claro. Y eso no funcionaba muy bien. Ya luego llegarían los MP3, pero los cassettes, ¿no? Van a echar mi canción en la radio, pum, play record, ¿no? Jurado, ¿tú eres muy de eso?
Sí, y tengo una pila en casa. El otro día cuando fui a casa de mis padres lloraba de la emoción de las cosas que tenía por ahí, madre mía.
Hay poco donde reproducirlo ya, casi ningún coche lleva ahora, ¿no?
No,
radio cassette.
En casa quien conserva algún aparato y luego páginas de compraventa de segunda mano.
Es como la VHS, ¿no? Sí. Yo tengo una pila en casa y no soy capaz de reproducirla ya casi en ningún sitio.
Y los reproductores ya no se fabrican.
Yo fui a EGB, ¿no? Yo y unos cuantos de los que estamos
exactamente,
en esta mesa. Bueno, ay. Fútbol sala femenino, Javi.
Bueno, primera jornada en la que los tres debutantes se perdieron, evidentemente. No tuvieron unos compromisos sencillos. Perdió, por ejemplo, Guadalcacín ante Alcorcón 2-3, resultado bastante ajustado, la verdad, que teniendo en cuenta los dos equipos que se enfrentaban. También perdió Soto del Real ante Peñas Plugues por 1-3, y yo creo que el resultado más escandaloso fue la derrota de Cádiz en cancha de Orense, 8-0. Se pone el Orense como primer líder de la liga, con además un hat-trick de Marta Rodríguez, otro de Sara Moreno, dos clásicas en el conjunto orensano. Triunfos de Alcorcón, como decimos, y de Orense, también de Burela, que ganó no sin pasar apuros frente a Majadahonda. Muy buen partido, por cierto, el conjunto madrileño, que promete dar guerra este año. También de Futsi, en lo que era el partido de la jornada, ganó Apoyo Pescamar 2-3, también otro partido realmente interesante. Y también empezó con triunfo el Universidad de Alicante 0-3 en Leganés. Además también tenemos un buen partido del Móstoles, un buen debut 3-0 ante Ciudad de Asburgas, y también un empate en el derbi murciano entre Jimmy Roldán y UCAM El Pozo de Murcia. Alba da desde no sé qué cala de Galicia. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué en una cala de Galicia?
No, porque he venido yo, se ha enterado y se ha ido a Galicia, seguramente.
¿Ha sido por eso?
Sí.
Yo creo que ha ido en busca de wifi para trabajar o algo de eso.
Claro, claro, es que aquí en las playas de Galicia el wifi va estupendo. Entonces he dicho, vamos a trabajar un poco más relajados hoy.
ya sabía yo que no ibas a decepcionar con esa escapada a Galicia. Por cierto, que viene Orense en Vialia, uno de tus equipos gallegos, ha comenzado como líder, victoria ante Cádiz, un equipo que parece que le va a costar un poquito adaptarse a la primera división. Y por lo demás, pues bueno, ya hemos repasado los resultados. ¿Qué te ha llamado la atención de esta jornada?
Bueno, la victoria de Orense era algo predecible, ya no solo porque jugaba en casa y contra un recién ascendido, que como sabemos a veces es complicado que se adapten al ritmo de la primera división. Orense viene de preparar o de una pretemporada diferente al resto, porque como ya sabemos, jugó la Supercopa contra Futsi y esos dos equipos pues tienen una pretemporada diferente porque los dos primeros partidos se juegan un título. Y creo que era una victoria predecible. Me sorprende la sufrida victoria de Burela frente a Majadahonda 6-5, también la sufrida victoria de Alcorcón. Y bueno, en ese partido, en ese partidazo de la jornada de la que hablábamos la semana pasada, ese Pollo Futsi, ha habido mucha igualdad. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, para mí Pollo va a ser el equipo revelación este año. Iria ha empezado otra vez marcando. Creo que como no hay dos sin tres, ella quiere que esta tercera temporada volver a ganar el Pichichi de forma consecutiva, y ha empezado la liga marcando de nuevo. Creo que esa igualdad va a detonar un poco lo que va a ser esta liga. Yo la veo una de las ligas más igualadas de los últimos años. Creo que va a dar mucho que hablar muchos equipos que hasta ahora no estaban quizás en las quinielas de los aficionados. Y bueno, yo la veo y espero que sea una liga con mucha ilusión y que los cambios que haya siempre sean para mejor.
Hablamos de la semana pasada también, evidentemente, de Futsi. Ha tenido un comienzo complicado, no es nada fácil Pollo Pescamar, como dices, el nivel del conjunto gallego también va a ser bastante mejor seguramente que el del año pasado, pero bueno, no sé yo Futsi si este año va a sufrir un poquito más que el año anterior. Mantienen el mismo bloque, pero ya sabemos, escuchábamos a una de sus jugadoras precisamente la semana pasada, Yu Delgado, va a costar, yo creo que, no sé si va a llegar al récord de la temporada pasada, y lo que dices tú, la igualdad por lo menos ha empezado a intuir ya en esos primeros partidos.
Hombre, mantener el ritmo de Futsi de la temporada pasada va a ser complicado, porque recordemos que de 30 temporadas dejó escapar 3 puntos o 4, es algo que es algo histórico. Pero bueno, es el mismo bloque, todos conocemos a esas grandes jugadoras, todavía le falta Ari, que no se ha incorporado y es una pieza fundamental para Andrés Sanz. Y la verdad es que, bueno, decimos que es complicado, pero yo creo que ninguno ya nos sorprendemos de las hazañas de Futsi. Nos tienen acostumbrados a ganar, a demostrar lo mejor, a ser muy competitivas, y la verdad es que va a estar complicado. Yo creo que este año no va a alcanzar lo mismo que el año pasado, porque como digo, creo que ha habido equipos como Pollo, como Urense, que han dado un saltito más, que ya se creen que pueden ganarle a cualquier equipo, y esa mentalidad ganadora o esa psicología con la que afrontas esos partidos es muy importante. Para mí es fundamental que equipos de segundo nivel hasta ahora sí que asuman que pueden ganarle a un todopoderoso como Futsi, porque si no estaríamos en una liga que domina un equipo y muy aburrida.
Alba, a mí, yo creo que a ti más, pero a mí sobre todo me hace especial ilusión el regreso del Orense. Yo que viví la época del Orense de Manolo Castillo, campeón de Liga, estando en el Móstoles, creo que es un equipo y una ciudad que está preparada y que le hace falta eso, creérselo. Yo creo que ver jugar todavía a Beasejas es un lujo, pero hablaba ahora Javi del hat-trick de Marta Figueiredo y la calidad que tienen ahí. Yo creo que el regreso de Orense me parece lo más noticiable en esta competición, sobre todo de cara a acabar con esa dictadura, entre comillas, del Futsi, a lo mejor.
La verdad es que, bueno, yo soy de Ourense y, como sabéis, es una ciudad de fútbol. Que tengamos dos equipos en primera división de fútbol sala femenino es digno de admirar, porque es muy complicado hacerlo, y sabemos cómo está el fútbol sala femenino en cuanto a ayudas, en cuanto a apoyos. Y para mí es totalmente admirable. Es cierto que Ourense lo que consiguió el año pasado en la Copa fue muy importante. Y yo le hablé justo antes del partido de la Supercopa con Chipi, con el entrenador, y me decía, cuando llegue a este equipo, es un equipo que las jugadoras prácticamente son las mismas, pero la psicología con la que, o sea, esa motivación con la que afrontas un partido, de creerte que puedes ganarlo, que eso creo que es algo que le falta al Corcón, que por plantilla podría ganar tranquilamente la liga sin ningún problema, pero las jugadoras no son conscientes ni salen al campo con esa mentalidad ganadora de me lo voy a llevar todo. Ourense lo consiguió en la Copa. Así se llevó la Copa y yo creo que esta temporada la afronta de otra manera, con ese título que le da un respaldo y también con esa mentalidad y esa motivación, como ya digo, que es fundamental para afrontar partidos importantes contra equipos como Alcorcón, como Burela, como Futsi, que han estado, como Universidad de Alicante, que han estado en el primer nivel del fútbol sala femenino.
Puede sonar a perogrullada, Javi y Alba, pero el otro día lo hablaba con un entrenador de primera división femenina y me decía que no hay grandes diferencias ahora mismo entre la plantilla del Futsi de Ourense o incluso la de Pollo, pero que es más una diferencia mental que táctica, a pesar de que Andrés Sanz es un grandísimo entrenador y tiene jugadorazas el equipo rojiblanco, pero el factor mental, el saber ellas, el Futsi, se siente un equipo ganador y enfrente los equipos saben que o salen pensando que van a acabar perdiendo, hagan lo que hagan, y lo decía ahora mismo Alba, equipos como Alcorcón, Ourense, Pollo o UCAN deben mentalizarse de que el Futsi es batible.
Y la prueba está en recientemente esa desbandada de jugadoras que hubo de Futsi y Alcorcón, que pensamos que el Alcorcón iba a ser quien iba a tomar la manija y nos encontramos con un Alcorcón que no terminaba de empujar en la zona alta, y la verdad que nos sorprendió desde luego. Bueno, en cualquier caso, viene fuerte la segunda jornada porque tenemos el domingo a la 1 Alcorcón Ourense, ahí es nada, sábado 5 de la tarde Futsi recibe a Jimmy Roldán, sábado 6:30 Universidad de Alicante Burela, los tres partidos más gordos de la jornada y que son gordos además de verdad, de peso, de los que ya empiezan a jugarse puntos importantes.
Sí, que sea la segunda jornada, a veces dices, bueno, en las primeras jornadas nunca hay que sacar conclusiones porque sabemos que los equipos todavía no están rodados, vienen de la pretemporada, tienen que entrar en el ritmo de la competición, pero vamos a dejarnos de esas cosas porque es la segunda jornada, pero es contra equipos decisivos en las que los puntos que pierdas o los puntos que dejes escapar van a determinar el transcurso de la temporada. Por eso es tan importante los puntos que saques en esos partidos. Yo creo que esta jornada el Alcorcón Ourense y Universidad Alicante Burela son fundamentales también para ver con qué mentalidad, como decía ahora Gustavo, van a afrontar esta temporada. Si ya los equipos dan un paso adelante y se creen que pueden llegar a conseguir un título.
Uy, la cobertura en la playa.
Primero,
ahora, a ver,
ahora.
Alba, te perdíamos por un momento.
¿Me escucháis?
Sí. Perfectamente.
Es que el wifi de las calas
a veces. Ya.
Ha pasado una ola, di que ha pasado una ola y ya está.
Es que a Carlos Ortiz le pican obispas, a mí es que viene.
Es verdad.
Bueno, que digo que la segunda jornada viene con partidos muy fuertes, creo que va a ser muy importante el resultado y a los equipos para ver este principio de temporada.
No vamos a desafiar a la suerte con la cobertura. Gracias, Alba, un besito.
Gracias, hasta luego.
¿Algo más, Javi?
Pues lo dicho, contamos la semana que viene cómo se nos queda la liga, que empieza fuerte.
Viene Yoli ya con la segunda división. Catalina.
La segunda división en Futsal Cope.
Directora Yolanda Sánchez, no es que haya tenido un bautizo ni una boda este fin de semana, es que le ha cogido estos cambios de temperatura tan malos sin Rebequita.
Eso pasa. Si toso, no es mi culpa.
Se nos ha cogido
Hay un virus por aquí.
Que vamos rápido con la primera jornada. En la segunda división empezamos repasando los resultados, deteniéndonos en cada uno de los partidos, empezando por ese Tenerife Iberia Toscar 1, Betis Futsal 7.
El Betis empieza a ser ya uno de los favoritos esta temporada, tras la gran pretemporada realizada y este abultado primer resultado que le hace colocarse como líder esta semana. Fue un encuentro de alta tensión, con dos equipos que salieron a por todas, tantos así que en el minuto 5 el marcador iba con el 1-1, pero fue a partir de ahí cuando llegó la buena racha del conjunto bético, que se marchaba 1-3 al descanso y que anotó 4 veces más en la segunda mitad.
Barcelona B Lasa 4, Rivas Futsal 1.
Victoria del vigente campeón de liga. El encuentro comenzó con gol por parte del conjunto culé, único tanto en la primera mitad. En la segunda se volvió a repetir el mismo patrón al principio con gol del conjunto local. Tan solo unos minutos después, el Rivas recortaba distancias con el único tanto que iban a anotar, por lo que el Barcelona B Lasa consiguió aumentar distancias hasta en 2 ocasiones más.
El Pozo Ciudad de Murcia 2, Manzanares 1.
Mal estreno del Manzanares en la categoría de plata. Tras una primera parte bastante errónea por parte de los dos equipos, donde el conjunto ciudad raleño falló un penalti, la segunda parte empezó con un gol por parte del conjunto visitante, pero poco les duró la alegría porque el Pozo hizo el empate y a 2 minutos minutos del final, anotó el gol de la victoria.
Una de las sorpresas de la jornada, Bisontes de Castellón 6, Humantequera 4.
Primera victoria del Bisontes en la segunda división, una victoria importante por ser ante todo uno de los favoritos por conseguir el ascenso a primera división. El encuentro favoreció en todo momento a los locales y es que en la primera parte ya conseguían obtener una diferencia de 2 goles en el marcador. Y a pesar de todos los esfuerzos por darle la vuelta al marcador, la UMA se quedó sin los 3 primeros puntos de la temporada.
Corona Lugo 2, Elche 4.
El encuentro empezó de cara para el conjunto ilicitano y es que en el ecuador de la primera mitad conseguían adelantarse por 2 en el marcador, aunque tan solo 3 minutos después el Corona Lugo recortaba distancias mediante penalti. Tras el paso por vestuarios, el Elche volvió a anotar, pero el conjunto local no se rindió y volvió a recortar distancias, pero poco pudieron hacer cuando el Elche anotó el cuarto.
En uno de los partidos más destacados de la jornada y además con sonrisas para Yolanda, Valdepeñas 2, Pescado Rubén Burela 1.
Derrota del Burela tras su descenso a la categoría de plata, el partido comenzó tranquilo, sin grandes ocasiones y se marcharon con el 0-0 al descanso. Tras la reanudación, el conjunto gallego consiguió adelantarse en el marcador, resultado con el que seguirían durante buena parte de la segunda mitad, pero el conjunto azulón no se vino abajo y consiguió empatar el encuentro y en el último minuto, gracias al juego de 5, se llevaron la victoria.
Noia 3, Atlético Mengíbar 3.
Buen inicio para el Noia Portus Apostoli, que a punto estuvo de llevarse los 3 puntos. El encuentro comenzó de forma favorable para los locales gracias a un lanzamiento de penalti, pero la alegría duró poco, ya que al vestuario se marcharon con el 1-2 favorable al Mengíbar. En la segunda parte se pudo ver un Noia mucho más agresivo, que conseguía darle la vuelta al marcador, pero a 30 segundos de acabar el encuentro, el conjunto visitante conseguía el empate.
Y el último partido de esta primera jornada, Córdoba 2, Puerto Llano 5.
El ITEA Córdoba no pudo llevarse la victoria a pesar de irse al descanso con 2 goles de ventaja. El Puerto Llano supo reponerse de la mala primera parte y consiguió hacer un recital de goles en el segundo. De esta manera, el Puerto Llano se coloca segundo en la clasificación tras esta primera jornada.
Y además tenemos que estar pendientes, lo decíamos antes, de los partidos que se están produciendo ya en la primera ronda, Yoli, de la Copa del Rey.
Sí, ayer se jugaron varios partidos en lo que destaca la caída del Elche ante el Castelldefels por 2-1, Unión África Ceutí 4, Humantequera 6, Pinseque 2, Valdepeñas 4, Colo Colo 2, Manzanares 5, Leganés 5, Puerto Llano 3, Ciudad de Narón 2, Noia 3, Las Palmas 2, Bisontes de Castellón 7 y Talavera 1, Mengíbar 3. Y hoy se juega a las 8 de la tarde el Ciervana Pescado Rubén Burela, a las 9 menos cuarto Cuéllar Cojalba Córdoba, a las 9 2 partidos Fononós Gomerón Rivas Futsal y Guardo Fútbol Sala Pro en el Lugo, y a las 10 otros 2 partidos, el Masorata Betis Futsal y el Pío Pío Temisas Tenerife Iberia Toscal.
Ánimo, que ya queda poco, esa garganta está aguantando bien. Miramos a la segunda jornada, ¿qué se nos presenta? ¿Qué partidos tenemos en la segunda división?
Arranca el viernes a las 9 de la noche con el Elche Barcelona B Lasa, el sábado a las 6 Betis Noia, a las 6 y cuarto 2 partidos, Puerto Llano Bisontes de Castellón y Manzanares Córdoba, a las 6 y media Atlético Mengíbar Valdepeñas, a las 7 y media Burela El Pozo Ciudad de Murcia, y se cierra la jornada el domingo con 2 partidos a las 12:30, Humantequera Pro en el Lugo y Riva Futsal Tenerife Iberia Toscal.
Todos los miércoles en Futsal Cope con Yolanda Sánchez, todo el cariño le damos a la segunda división, también con protagonista, ya lo sabéis. Gracias, Yoli.
A ti.
Estamos acabando, Víctor.
Estás escuchando Futsal Cope.
Cuando estás bien, te alejas de mí. Te sientes solo y siempre estoy ahí.
La sinergia de grupo, ¿no? Entre los programas de Cope.es, ese señor que habéis escuchado, Fernando Evangelio, director de This is Football y el creador de la radio en podcast en España. Sería una cosa que yo llevaría tatuada en la frente. Evangelio se inventó esto de hacer radio en podcast cuando estaba en el otro sitio, en la cadena esa que está en Gran Vía. Y luego cuando se vinieron para acá, pues fuimos muchos más los que nos sumamos a esta.
Y un futsalero de verdad, ¿eh? Porque ha estado viendo este verano partidos en Carlos Barbosa,
claro,
y es muy de Carlos Barbosa, Fernando Evangelio.
Esa mujer que tiene no le queda tampoco más remedio. Terminamos con este chantaje de Shakira y Maluma. A Yoli le gusta, ¿ves?
Ay, me encanta.
Tiene alguna canción más que Felices los Cuatro Maluma, ¿no?
Una
se cuenta. Confirma.
Lo que pasa es que me quedo con las ganas de ir al concierto hoy.
Bueno, vamos a hacer. Llama a Perico, a ver si todavía puede hacer algo. Y nos queda repasar los partidos, los hemos comentado al inicio, pero horarios, partidos de la segunda jornada de la Primera División, Javi.
Tenemos 5 el viernes y 3 el sábado. El viernes tenemos el Levante Aspil Vidal a las 8, a las 9 menos cuarto tenemos 2, el Río Renovable Soparrulo y Santiago Futsal Movistar Inter, 9 y cuarto Barcelona Palma Futsal y a la misma hora Plástico Romero de Cartagena frente a la Turpedet Segovia. Sábado 5 y media el Pozo de Murcia Osasuna Sota, 6 de la tarde Peñíscola Real Medic Gran Canaria. 6:30 cierran la jornada Jaén Paraíso frente a Catgas Energía.
Lo comentaremos todo el miércoles que viene aquí en Futsal Cope. Lo haremos con la presencia de amigos como Gustavo Muñana. Gus, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Octava temporada ya.
El placer ha sido mío y daros las gracias por seguir aguantándome en esta octava temporada.
Todo lo contrario, ya lo sabes. Y a todos ustedes, a todos vosotros, pues nos vemos y nos escuchamos el miércoles que viene. Hizo que todo esto sonara a las mil maravillas. Víctor Catalina, gracias por estar ahí. ¡Viva el futsal! ¡Hasta luego!
Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro chantaje, puro chantaje.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Colombia. You feel me? Pretty boy.